Mi última charla sobre integrar Astro con WordPress en modo headless creo que abrió la caja de Pandora de todo lo que se puede conseguir o quizás soñar con WordPress. Si quieres hacer cosas realmente potentes con WordPress, creo que tienes que pensar ineludiblemente en GraphQL. Como mucha gente que se inicia en GraphQL, esto es con el entorno de WordPress, GraphQL, WordPress, uno termina por acudir al plugin más conocido, esto es el de VP Engine, el VP GraphQL, que es el que yo utilicé en la charla hasta que en el último episodio del podcast comentaba. VP Engine se ha establecido como, de alguna forma, como la dueña del concepto del headless con el mundo de WordPress, además de estar detrás de grandes proyectos y, entre otros, por supuesto, de VP GraphQL, que quizás, como comentaba antes, sea el plugin más conocido para integrar GraphQL en tu instalación de WordPress. Pero, ¿es el mejor? Parece que no, porque tenemos aquí en el podcast a un desarrollador argentino llamado Leonardo Losovich, que está detrás de un sensacional plugin llamado Gato GraphQL. Estoy contentísimo de contar con Leonardo para este podcast, porque él se prodiga mucho en medios en inglés, él escribe en importantes cabeceras como The Smash Magazine, recientemente publicó un post súper recomendable que dejaré aquí en la nota del episodio, y estoy contento porque está aquí en el podcast para hablarnos a los hispanohablantes también de todo relacionado con su estupendo proyecto. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás?
Hola Javier, encantado, gracias por invitarme.
Encantado estoy yo de tenerte aquí después de, ya te digo, después de ese episodio que dediqué a hablar de la charla sobre integrar Astro con WordPress como CMS. Y en ese networking que hay después de las meetup, una persona me apuntó precisamente a tu artículo de Smash Magazine en el que hablabas de cómo hacer GraphQL con WordPress en el 2024. Pero antes de empezar, Leonardo, cuéntanos un poco algo acerca de ti y cómo acabas siendo un mago del GraphQL.
Bueno, no me llamaría un mago, pero bueno. estoy contento que me inviten también a un podcast para hispanoparlantes porque debe ser la primera vez que mencionan gato como gato. Estuve en podcast en inglés y me decían gato, GraphQL, no, gato. Okay. Así que bueno, está bueno. Nada, empecé a trabajar con WordPress hace ya más de 10 años, 12 años creo. Y hice sitios web en WordPress, nunca para clientes, siempre para mí, pero comencé a desarrollar un sitio web que estaba muy bueno, que tenía una API para obtener información. Y eso lentamente, pero en el largo plazo, se convirtió en un servidor para GraphQL. Y hacer este plugin Gato GraphQL fue una oportunidad. Yo ya venía haciendo algo por el estilo para mi propio sitio web. Tuve que adaptarlo a la especificación de GraphQL. Llevó un tiempo, de hecho, escribí un par de artículos sobre lo que fue el proceso. Me llevó más o menos unos 5 años. Fue bastante, bastante largo el proceso. Pero hoy estamos, lo lancé dentro del directorio de WordPress hace unos, no sé, 3-4 meses más o menos. Y sí.
La verdad es que es una, lo comentaba al principio, que tú de alguna forma eres un solo developer contra una superempresa, entendida como tú tienes un plugin que es una solución muy potente, hace muchísimas cosas, pero al mismo tiempo tienes que pelearte con ese gigante, porque yo te lo digo porque yo mismo, te lo digo por mí mismo, yo cuando me asomo al mundo de GraphQL dentro de WordPress para hacer un típico sitio estático para que bebe de WordPress como CMS, termino por toparme con VP GraphQL. Y todos los tutoriales y, de alguna forma, los programas más interesantes de podcast, de vídeos, siempre VP GraphQL, VP Engine, una super empresa. ¿Cómo lidias con eso, no? ¿Cómo una persona como tú, un solo developer, puede lidiar contra una empresa tan fuerte dentro del entorno de WordPress?
Sí, bueno, primero es que no lo veo como una competición. Yo estoy haciendo el proyecto que quiero hacer y en parte porque sé que mi proyecto está tan bueno que no veo la competencia como competencia. No me estoy comparando con ellos. Podemos hablar de comparaciones, pero yo hago mi producto basándome en lo que yo quiero tener. Y es verdad, ellos tienen son la solución de la más establecida. Si ves la cantidad de installs que tienen, de instalaciones que tienen en el directorio, está claro que me están pasando por arriba. Yo lo lancé hace unos pocos meses y, bueno, estoy ganando tracción, así que va a llevar va a llevar posiblemente años hasta que tenga una cantidad de usuarios comparable, si en algún momento sucede. Pero nuevamente, no lo veo como una competencia. Podemos hablar de por qué estoy haciendo este proyecto, pero no es necesariamente porque WP GraphQL no sea bueno. Lo que ellos están haciendo está bien. Ahora, lo que yo estoy haciendo es un poco diferente, tiene otro enfoque que le va a servir posiblemente a esos mismos desarrolladores o a otro grupo de desarrolladores. Tal vez hay casos de usuario que vos no podés satisfacer con WP GraphQL y que podés hacer con Gato GraphQL.
Genial. Oye, mira, Leonardo, antes de empezar así con otras cuestiones más específicas de tu plugin, ¿qué te parece si nos cuentas así qué es GraphQL? Y así nos ponemos a todos oyentes, los ponemos en situación.
Bien. Bueno, GraphQL es una API en inglés, que es una forma de obtener datos desde tu servidor. Y la función de estas APIs es poder desacoplar la tecnología que usas para crear tu sitio web. Entonces, tenemos un sitio web de WordPress. Históricamente teníamos que renderizar el HTML usando PHP. Pero gracias a una API, podemos desacoplarlo y tener WordPress en lo que es el backend y tener, por ejemplo, React o Vue en el cliente. Y de esa forma, usar otro diferente stack, otra tecnología para generar el HTML. O sea que a nosotros, como desarrolladores, nos da muchas más opciones y además nos da opciones de hacer sitios web más modernos. GraphQL es una especificación para hacer una API que fue creada por Facebook para hacer Facebook.com. O sea que lo que hace Facebook, que tiene interacciones dinámicas, que uno escribe y en la pantalla se refresca automáticamente y en forma muy dinámica, podemos hacerlo también con GraphQL. Ahora bien, GraphQL no es la única solución, más aún. WordPress ya viene con lo que es la WP REST API, con lo cual no hace falta usar GraphQL. Más aún, vos tenés el cargo extra de tener que instalar un plugin, uh-huh, ya sea WP GraphQL o Gato GraphQL, cuando WordPress ya viene con la WP REST API. Hay razones por las cuales vos vas a querer usar GraphQL sobre la WP REST API, pero muy posiblemente no haga falta. GraphQL tiene ventajas sobre REST, pero básicamente los dos te dan lo mismo, que son paquetes de datos para poder renderizar tu página web en el cliente.
Uh-huh. Así que eso también yo lo destacaba en la charla hasta que di en la Meetup. Cuando hablaba en este caso de GraphQL, es justo eso, que muchas de las cosas que puedes conseguir para una necesidad tipo headless de contenido, traerte un contenido para hacer una página estática, no es necesario trabajar con GraphQL. Sí que es cierto que te abre un montón de posibilidades y una de las cosas que sí que me llamó la atención cuando descubrí tu plugin del gato es el hecho de que de aquí no hablamos de una solución exclusivamente para hacer páginas estáticas a través del contenido de WordPress, sino que tú has creado una solución para dominar WordPress, o sea, para gestionar todo lo que está relacionado con la instalación de WordPress. O sea, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo te aproximas a ese enfoque?
Bien, bueno, esto es importante porque cuando uno piensa en GraphQL, viene con el preconcepto de que es para hacer headless, como decías recién. Y ese es un enfoque muy tradicional, pero GraphQL es una herramienta genérica. Básicamente, vos puedes interactuar con tu servidor, puedes pedir información, datos, pero también podés guardar datos. Es ida y vuelta. Entonces, eso te abre muchas posibilidades, que puedes usar GraphQL como una herramienta para modificar la información que tenés en tu base de datos. Entonces, por ejemplo, casos concretos, vos puedes duplicar un post. Básicamente puedes tener un query, un GraphQL query, que le pasa la información del post, el título, el excerpt, el contenido, y le das crear post. Y eso te guarda el post en la base de datos. Ahora bien, ¿por qué habrías de hacer eso si ya hay plugins que hacen eso? Bueno, no importa. El tema es que es una herramienta para interactuar con la data. Entonces, por ejemplo, puedes duplicar post. Otra cosa que puedes hacer es traducir contenido. Podés obtener el contenido de un post de la base de datos, podés llamar a Google Translate, traducirlo a un idioma, cualquiera sea, y volver a guardarlo en la base de datos. Ahora ya tenés dos casos que puedes usar GraphQL. Otro caso, podés llamar a OpenAI y generar contenido y puedes dinámicamente crear un post con contenido dinámicamente. Puedes usar un template, puedes usar un tema que tenés el HTML con variables dentro y usar GraphQL para insertar esas variables con cualquier dato, ya sea de tu propio contenido, usuario, por ejemplo, el email del usuario o cuáles fueron los comentarios que agregaron, o externo, puedes llamar a un servicio externo, obtener información de afuera, insertarlo dentro y guardar el post, con lo cual puedes generar post dinámicamente. O lo mismo de OpenAI, puedes generar una imagen. Si el post no tiene un feature image, puedes llamar a OpenAI, a DALL-E, generar una imagen, insertarla en la base de datos. Entonces, estas son todas cosas que son interacciones con datos, ya sea dentro del mismo servidor, o sea, dentro del mismo sitio web de WordPress, o interactuando con un servidor externo. Lo que sea que incluya datos, puedes usar GraphQL.
Claro, eso incluye el hecho de que tú tengas una instalación de WordPress y al mismo tiempo tengas otras cosas. Incluso puedes tener diferentes WordPress. Me refiero, es susceptible de poder unir varias instalaciones. No veo el motivo ahora mismo, pero sí que visualizo el hecho de, vale, pues podemos juntar dos o tres WordPress que estén corriendo con información de determinada índole de la empresa o de grupo de una empresa y podemos estructurar todo eso para hacer consultas, vamos a decir, no sé, múltiples consultas que traigan la información de todos los sitios y nosotros con eso podemos hacer algo.
Sí, exactamente. Puede ser importación o exportación de datos. Puedes tener varios sitios web, puedes tener un multisite y cuando generas un post en uno de esos sitios web, sincronizarlo a cualquiera de los otros sitios web en tu multisite. Y eso es súper piola. Si tenés una cadena de automóviles, dealership, que tiene sitios web en diferentes ciudades, o tenés uh-huh. una serie de periódicos que tiene justamente diferentes periódicos en diferentes sí. regiones del país.
Sí. Redacciones, que tiene diferentes redacciones.
Sí, entonces tenés un único sitio web que es el single source of truth, básicamente, uh-huh. que es donde vos pones todo el contenido. Y desde ahí lo distribuís. Y eso te hace la vida mucho más fácil para gestionar el contenido. Una única fuente de datos con todo el contenido y desde ahí lo puedes distribuir a todas las diferentes sucursales de los diferentes sitios web que tenés por todo el país. Y con eso se puede usar, puede ser GraphQL. Eso es para exportar contenido, para sincronizar contenido. También puedes importar contenido. Entonces, por ejemplo, puedes tener un Google Sheets que tenés una tabla ahí con columnas y filas con toda la información que querés tener. Puede ser que sea que querés gestionar el contenido de tus posts a través de Google Sheets porque es muy fácil para tus clientes. Y eso lo puedes exportar como un CSV. Y siendo un CSV, lo puedes importar con GraphQL y te genera todos los posts en tu sitio web. Así que puede ser importación y exportación de datos y sincronización entre diferentes sitios web. Y esto no es solamente WordPress a WordPress. Esto es WordPress a API. Si vos tenés un sitio web que tiene una API para interactuar con este sitio web o servicio, podés obtener información de ellos e importarlo en WordPress. Podés importar contenido de otro sitio web, no sé, Drupal, si tenés un sitio web de Drupal, si puedes exportar esa data, ya puedes importarla en WordPress usando GraphQL. Así que lo importante acá es que te abre las puertas para poder interactuar con servicios, ya sea WordPress o no.
Sí, ese es el gran descubrimiento, por eso te lo comentaba antes, que el gran descubrimiento de tu plugin es ver precisamente eso, cómo de alguna forma traduces un idioma como GraphQL en algo que intuyes que es para... No, esto es para leer datos de una API y para hacerlo de manera estructurada, más optimizada. Te quedas con eso, pero al mismo tiempo cuando ves todas las posibilidades de tu plugin, yo me sorprendí porque este hombre ha pensado en cosas que a mí no hubiera imaginado en mi vida. Por lo que tú dices antes, traducir post, integrar con soluciones como OpenAI para eso, ¿no? De determinar si no tengo una imagen en un post, créame una. O si no tengo, un extracto dentro de lo que es un post, créame uno, que yo creo que es una de las grandes habilidades que tienen también esas herramientas, ¿no? Suplir esa creatividad que tienes que introducir en de manera semiautomática en un post, pero tienes que introducir. Pero bueno, yo te digo que, pues yo digo que es un gran descubrimiento tu plugin porque abre las puertas a un terreno en el que mucha gente que usa WordPress ni siquiera se hubiera imaginado. Y es toda esa integración.
Sí, eso es una de las ventajas que tiene mi plugin, que ve más allá del caso preestablecido para GraphQL, que es lo que te contaba antes, ¿no? GraphQL, si un desarrollador que vos le contás sobre GraphQL piensa que es para hacer headless. Pero yo veo GraphQL como una herramienta genérica para interactuar con datos, sea cual fuere el caso de usuario.
Uh-huh. Sobre todo con WordPress, que es una cosa que yo comenté en la charla, que cuáles son las ventajas, que eso yo creo que cualquier persona que utiliza WordPress las conoce, ¿no? Pero cuáles son las ventajas de utilizar WordPress como CMS cuando estamos asistiendo a una explosión en los últimos años de soluciones de headless en CMS, que es tremenda. O sea, ahí es como reclamar un terreno que WordPress tenía ganado de antemano, que ha ido perdiendo. Lo que tú comentabas antes, yo no soy competente, no quiero compararme con WPGraphQL, pero es inevitable que te compares con WPGraphQL. Pero es que todo el mundo se compara con WordPress. Ayer estaba escuchando una entrevista con el creador de Payload, que es un CMS muy conocido en el ámbito de React, y el hombre, hace un año, su publicidad, como la de muchos, es: esto es mucho mejor que WordPress, deja de usar WordPress. Pero, ¿cómo ves tú el mundo este de los headless CMS? Ese universo, ¿no? ¿Qué ventajas le ves a WordPress y qué desventajas le ves en comparación a esas herramientas?
Yo creo que WordPress es imbatible en el sentido de gestionar contenido. Si tenés un equipo de trabajo grande, el tema de tener capabilities, ¿no? De poder tener roles de usuario para administrar quién puede acceder a la información, quién puede publicar, puedes crear un post pero no publicarlo. Eso es imbatible, es imbatible. Entonces yo usaría siempre WordPress cuando tenés un equipo de trabajo relativamente grande de seguro y donde la gente no es necesariamente técnica, donde no es que son programadores, son gente de marketing, que crean contenido y que tal vez no saben usar la tecnología, pero vos les pones la pantalla de WordPress y mal que bien van a poder usarlo. Si sos un desarrollador que está creando tu propio sitio web y sabes lo que estás haciendo, posiblemente un headless CMS sea más apropiado porque es tuyo, es tu propio proyecto. Más aún, mi propio sitio web, gatographql.com, eso no es WordPress. Lo hice con Next.js. Y no es que esté mal y no esté bien. WordPress tiene su lugarcito en el mundo y Next.js tiene su otro lugarcito en el mundo. En mi caso, yo soy un equipo de trabajo de una persona. Soy un desarrollador y a mí me conviene usar Next.js porque tiene sus ventajas. En el caso específico por lo cual yo lo elegí, es porque es muy fácil hacer la documentación. Mi sitio web tiene un montón de documentación y es súper fácil con Next.js hacer estas páginas donde tenés un montón de documentación. Haces clic, 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 y las páginas te cargan súper rápido. WordPress es más lento. Tenés que cacharlo, tenés que ponerle un montón más de énfasis en lo que es el caching. Y además tenés que pagar tu propio servidor. Tienes que ir al servidor que está en algún lugar del mundo, posiblemente en Estados Unidos. Y si mis usuarios vienen de Asia o de África, donde sea, va a ser más lento para ellos. Con Next.js, mi sitio web está en lo que es una CDN. Y es súper, súper, súper rápido. Entonces, como yo soy una única persona y sé lo que estoy haciendo como programador, fui con Next.js. Pero nuevamente, si tuviera un equipo de trabajo grande, tengo que gestionar quién puede crear contenido. WordPress es imbatible.
Uh-huh. Oye, yo en WordPress como CMS, porque tú comentabas, y es verdad, o sea, cualquier persona viendo el panel de control de WordPress y tú le generas un custom post type, una cosa de estas, ¿no? Tú dices, bueno, pues vamos a personalizar el WordPress para que con la interfaz de WordPress puedas gestionar o administrar el contenido. Pero tú fíjate que justamente en eso yo creo que la competencia es donde ha sabido ver las posibilidades que puede traer un headless CMS. ¿Por qué? Porque yo sí que veo que, yo que he trabajado un poco con Sanity, que es un, también es un headless, bueno, ellos no lo llaman headless, pero casi lo es, ¿no? Ellos se cuidan mucho de darte a entender que tú puedes personalizar completamente la interfaz del usuario. Porque yo sí que veo que, no sé si tú tienes esa percepción de que igual el panel de control de WordPress se nos ha quedado un poquito anticuado a nivel visual. No sé si tú tienes esa percepción o echas en falta algo detrás del panel de control que pueda mejorar. Porque llevamos con un panel de control de WordPress ya con muchos años.
Sí, absolutamente. De hecho, este es un tema que está en discusión dentro de la comunidad. Por un lado, piensa en reemplazarlo usando Gutenberg. Es parte de los planes. Lo estuvieron haciendo poco a poco, sigue avanzando. Pasa que es tan complejo y es tan grande que todo esto va a llevar años, ¿no? Pero eventualmente lo van a terminar. Y el otro problema que tiene WordPress comparado con Sanity o cualquiera de las otras soluciones es que WordPress es una comunidad enorme donde cada uno hace lo que... trabaja de su propia forma. Entonces, instalás 10 plugins y esos 10 plugins tienen su propia interfaz. Uh-huh. Y cuando vas a Sanity o alguna de las otras soluciones, es una solución única de un proveedor único donde todo se ve lo mismo y todo tiene una coherencia que no tenemos en WordPress. Y en ese sentido, sí, absolutamente, como facilidad de uso, posiblemente WordPress está quedando un poco atrás y es algo que la comunidad va a tener que mejorar.
Sí, en ese aspecto tú fíjate que el headless WordPress, y yo creo que tú lo destacabas muy bien en el post de Smashing Magazine, lo destacabas muy bien precisamente eso, ¿no? Que es una eterna promesa el headless CMS. Se veía como que hablábamos de headless en WordPress y era como la gran esperanza. Es como, vale, puedo separar WordPress, puedo hacer cosas en front, sigo manteniendo la gestión del contenido con WordPress, pero me modernizo en la parte del front. Pero parece como que se ha quedado, no sé si parado o relegado a cierto caso de uso, como yo expliqué el otro día, de mantener la típica página estática con un headless, ¿no? Sería un poco el caso de uso. Aunque tengo que decirte que son los muchachos de WP Engine, con el metaframework este de Faust, ¿no? Parece que sí que han solucionado muchas cosas que tiraban para atrás ese concepto. Pero, ¿qué pasa con el headless CMS en WordPress? ¿Cuál es su situación?
Sí, no, lo que vos decís es verdad. La razón es que es más difícil y como es más difícil, termina siendo más caro. Porque vos las integraciones con todos los plugins que tenés que también portarlas a tu headless. Y eso se complica. Si no te lo dan de antemano, si el desarrollador de ese plugin que estás usando no te da una solución headless, estás en el horno, tenés que hacerlo vos mismo. Y entonces, cuando estás en el medio de un proyecto y descubrís que un plugin que vos necesitas no tiene una integración con headless y vos tenés que hacerlo, de repente necesitas un mes más de trabajo, que significa un mes de retraso o significa que tenés que emplear a otro desarrollador para que te dé una mano, que significa que tenés que gastar más dinero. Uh-huh. Así que ese es el problema de Helles. Helles siempre fue una promesa en ese sentido y tiene sus ventajas. Lo que te contaba antes de mi propio sitio web, que está en una CDN, en un Content Delivery Network. Si vos usás un Helles, puedes hacer eso y el sitio web va a ser súper rápido y todavía usás WordPress para gestionar la administración del contenido. O sea, tenés lo mejor de los dos mundos, pero tenés que ser capaz de pagar esa cuenta. Tenés que tener más desarrolladores. Así que tiene más sentido cuando tenés un equipo de trabajo y cuando tenés un sistema donde, por ejemplo, tenés 10 proyectos, son 10 headless, y si hay un plugin que tenés que portar a headless, bueno, te sirve para 10 proyectos, no solamente para uno. Tenés que amortizar uh-huh. los costos. Entonces, headless es una muy buena solución, pero no es para todos. Por ahí viene la mano, ¿no? Tenés que ser muy consciente de que sus beneficios pueden contrarrestar los extra costos añadidos.
Creo que explica muy bien eso, el por qué no hay tanta gente adoptando el headless en WordPress, sino que ha buscado otras soluciones o desarrollos a medida o con no sé, una arquitectura más clásica o lo que sea. O sea, quiero decir que eso algún motivo tiene que tener, porque es verdad que el término tuvo mucha fuerza hace unos años y parece como que se enfrió, parece que ha tenido un parón, y desde el propio WordPress no hay... Eso también te lo quería preguntar, ¿no? ¿Cómo ves tú WordPress un poco la dirección de WordPress hacia el headless? ¿Es una cosa que se apoya? ¿Se ve con timidez? No.
Bueno, WordPress en sí mismo, lo que es la comunidad, lo que es el proyecto principal, no hay nada de headless. Gutenberg no es headless, que es lo que está trabajando el, lo que es el objetivo principal hoy en día. No tiene nada que ver con headless, más aún, es contrario a headless en el sentido de que todas las soluciones que están desarrollando ahí, como este Interactivity API, es una alternativa al headless, con lo cual el proyecto no viene de lo que es WordPress Core. Viene de WP Engine, que tiene su propia estrategia, y ellos vieron que pueden vender soluciones de headless y no había nadie más. Después tenés agencias que están haciendo headless, que dicen, si necesitas un sitio web headless, lo hacemos por vos. Pero no parece, headless no parece estar integrado en la estrategia oficial de lo que es WordPress.
Y hablemos un poquito de eso, hablemos un poquito del mundo de Gutenberg, el mundo de los bloques, y en qué situación está, porque... Hay que contar que cuando tú haces GraphQL con WordPress, cuando te das el contenido, tienes que, alguien que esté gestionando un sitio web en WordPress sabe que hoy en día utiliza bloques, utiliza Gutenberg, incluso puede utilizar desarrollos propios de Gutenberg. ¿Cómo gestionar con GraphQL, o específicamente con tu plugin, cómo gestionas esa traslación de llevar el bloque a un cliente, ¿no? ¿Cómo lo hace?
Gutenberg para mí es un golazo. Está súper bueno. Y la razón principal es... estabas mencionando que escribí un artículo para Smashing Magazine hace poco, en el 2024. Pero yo escribí otro artículo hace 5 años, en el 2019, que se llamaba algo en inglés COPE, que es una estrategia para poder reutilizar los mismos datos en distintos medios, que vos podés tener una fuente de datos y después lo publicás en tu sitio web, en tu podcast, en tu mobile app, sitio web que se ve en una pantalla chiquitita, y etc. Y la estrategia esta, lo que tenés que hacer es poder discernir los datos básicos. Entonces, cuando nosotros en el pasado teníamos lo que es lo que hoy en día es el Classic Editor, era un blob de contenido enorme, todo en HTML. Y siendo HTML, no nos sirve para hacer un podcast de eso, no nos sirve para hacer un carrusel de imágenes, porque la información está perdida dentro y teníamos que usar regex para poder extraerla y era todo un quilombo. Gutenberg soluciona este problema. Entonces, cuando estábamos hablando recién de Sanity, por ejemplo, Sanity lo que nos da es algo llamado datos estructurados, que uno tiene la información básica. Tenés la imagen, la URL de la imagen, que es lo que a vos te sirve. No te sirve esa imagen dentro del tag del HTML, porque ahí ya lo perdiste. Pero si tenés la URL de esa imagen, vos la podés reusar en cualquier formato que vos necesites. Gutenberg hoy en día nos da esa posibilidad. Entonces, lo que Gutenberg le da a WordPress es la posibilidad de tener datos estructurados. Ahora bien, ¿cómo haces para obtener estos datos estructurados? Gracias a GraphQL. Porque con el plugin Gato GraphQL, lo que puedes hacer es extraer las propiedades de los bloques. Entonces, tenés un bloque, por ejemplo, el core barra image. Tiene dos propiedades, la URL de la imagen y el caption. Entonces, el bloque en sí mismo tal vez vos no lo puedes usar así como está. Pero gracias a GraphQL vos puedes decirle, dame la propiedad URL de este blog y ahora la tenés y de ahí puedes hacer lo que quieras con todo esto. Así que en ese sentido, Gutenberg, para mí, la integración entre Gutenberg y GraphQL es un golazo. Y en particular con Gato GraphQL, hay tres fields de GraphQL para poder obtener esta información que lo hace, uno es la forma clásica de trabajar con GraphQL, y hay otra que es adaptada para WordPress, porque GraphQL es un poco, tienen esto de que está todo tipeado, no sé si es tipeado,
sí, type. Tipado.
Tipado, se dice bien, es todo tipado. Y tal vez en el mundo de WordPress no necesitamos tanto de todo eso, así que hay uno que es tipado tipo GraphQL, que se llama Blocks, y hay otro donde no es tipado, donde te da toda la información como un array de JSON. Y es básicamente JSON, y tenés todos los datos que vos necesitas. y lo hace súper conveniente. En un solo query puedes obtener todos los blocks que ya fueron parseados como una serie de JSON, y dentro del JSON tenés todas las propiedades de los blocks. Entonces, dentro de lo que es el image del core barra image, va a tener caption con el valor, URL con el valor. Y de ahí lo puedes usar de la forma que quieras.
Ya tu responsabilidad luego, cuando te vayas a mostrar eso, cómo trabajar con esos datos.
Claro.
Porque aquí es importante, porque cuando tú obtienes esos datos, la mayoría de la gente estamos habituados a mostrarlo en un navegador web. Pero puede ser, hoy en día puedes tener muchas necesidades. La mayoría de la gente que hace web. Pero sí que es cierto que si haces desarrollo móvil, tienes una serie de necesidades. Si lo tienes que mostrar, no sé yo, un smartwatch, tienes otra necesidad.
Sí, exactamente. Como... Y incluso en un mismo sitio web, podés querer tener diferentes formas de mostrar la información. Puedes tener un carrusel de las imágenes que están dentro del post. O puedes extraer todos los que son los feature image de todos los posts y hacer un carrusel con eso. O tener los videos que tenés un YouTube dentro y poder extraerlo y mostrarlo dentro de alguna otra sección con todos los videos que tenés, los mejores videos de la semana o lo que sea. Así que de esta forma vos puedes extraer la información y poder mostrarla en diferentes formatos.
Leonardo, vamos a hablar de tu plugin, tu gato GraphQL. Y ¿puedes explicarnos primero cuál es la oferta? ¿Cómo separas tú la parte gratuita de la parte pro? Porque la parte pro no me va a dar tiempo a que ni siquiera nombres todo lo que puede hacer, porque es una barbaridad, es muchísimo. Pero ¿cómo separas tú el plugin para el usuario?
Bueno, tal vez tenemos que hacer otro podcast para hablar del pro. Bueno, el plugin está dividido en dos. Estoy usando el freemium model. El plugin es gratuito, lo puedes bajar del directorio de WordPress en wordpress.org/plugins, está ahí, bajo Gato GraphQL. Y lo que hace el plugin es darte un servidor de GraphQL que tiene todo lo que es el GraphQL schema ya mapeado, que es básicamente todos los datos de WordPress que vos que tiene WordPress. Los posts, los usuarios, comentarios, categorías, tags, todo eso, los bloques. Todo eso ya está mapeado.
Perdón, Leonardo, eso es increíble. O sea, eso yo cuando lo vi me quedé y dije, bueno, esto es una pasada. O sea, el hecho de tener ahí tu gráfico con todas las relaciones, o sea, el esquema a nivel visual, eso es un punto increíble. O sea, ahí.
Sí, ahí bueno, el esquema ese a nivel visual, esa es una característica de GraphQL. GraphQL, para explicar un poquito más, es una especificación que es agnóstica del lenguaje. Y fue implementada para un montón de lenguajes diferentes, para PHP, para JavaScript, para, no sé, para un montón. Y hay un cliente que alguien implementó, es open source, que te muestra lo que es el GraphQL schema. Que es este GraphQL schema es básicamente los datos que uno puede obtener del servidor y cómo se relacionan unos con el otro. Entonces, por ejemplo, hablando en términos de WordPress, uno tiene un post. Y el post tiene un autor. El autor es del tipo usuario o user, en este caso. Y eso es una relación de post a usuario. Y puedes verlo gráficamente. Eso es un golazo. Y eso lo vas a ver en todos los servidores de GraphQL.
WP GraphQL creo que no.
WP GraphQL no lo tiene y no sé por qué no lo
tiene. Claro, por eso te digo, yo cuando lo vi, pues me sorprendió. Desconocía lo que acabas de decir tú, pero cuando lo vi dije, ostras, esto es un... Aparte que impone... Tengo que decir que impone. Verlo primero, te quedas pensando.
Tienes que entrevistar a Jason Valley y preguntarle por qué no lo pone. Sinceramente, no lo sé.
Cuando se lo gane, cuando aprenda español. Bueno. Pero el que a nivel visual ya de por sí es como te darás un buen resumen de lo profundo que es el contenido en WordPress. Creo que eso también tiene mucho valor cuando lo ves. Aquí hay muchas posibilidades. Ahí veo las relaciones de las entidades, ves lo profundo que puede llegar a ser el WordPress, porque en apariencia tú te piensas que WordPress es un post y ya está. Bueno, la post sí. Y options y poco más, ¿no? Sí. Pero ver de manera visual todo eso a mí me pareció... Sí. Perdona que te haya cortado, pero era una cosa que me gustó mucho.
Estoy totalmente de acuerdo. Yo contaba antes que uno no tiene que usar GraphQL, que tenés la WP REST API. pero una de las ventajas que te da GraphQL es que podés visualizar la información. Y eso, cuando estás desarrollando tu aplicación, de poder ver las entidades, cómo se relacionan, es realmente una ventaja. Bueno, entonces, el plugin, el gratuito, tiene todo esto que ya puedes interactuar con toda la información. Básicamente, si quieres hacer un sitio web headless, ya está, no necesitas más. Te estoy dando todo lo que necesitas. Ahora bien, cuando estábamos hablando antes de que uno puede usar GraphQL también para interactuar con el servidor, por ejemplo, para importar contenido, para traducir contenido, duplicar post, hay ciertos fields que son más especiales. Eso están dentro de lo que es la versión Pro. Entonces, la versión Pro te da todas estas conveniencias de poder ya interactuar en una forma mucho más compleja. Por ejemplo, puedes importar un CSV. Ahora bien, eso es simplemente un field. Uh-huh. Para explicar un field, básicamente GraphQL lo que te da es, tenés tipos, por ejemplo, el post, comment, user, tag, category, todo eso es el tipo. Lo digo en inglés porque en el plugin está en inglés. Y cada uno de estos tipos tiene todos los fields, todos los campos para poder obtener información de la base de datos. En el caso del post, tenés title, que es el título, content, el contenido, excerpt, y URL y todos los demás. Ahora bien, puede ser un field, puede ser para obtener información y también puede ser para guardar información en la base de datos. En ese caso se llama un mutation, es una mutación. Bueno, lo que hice en la versión Pro es codificar ya un montón de todos estos fields que son súper útiles para nosotros para poder gestionar la base de datos de WordPress. Hay una directiva, por ejemplo, que se llama STR Translate, String Translate, que lo que hace es se conecta a Google Translate y te traduce el contenido que hayas seleccionado, cual fuera sea el contenido, el título o el contenido o el excerpt o lo que sea, vos le aplicas esta directiva y te lo traduce. Y después de ahí nuevamente lo puedes volver a guardar en la base de datos.
Leonardo, ¿lo guarda como un nuevo post?
Tenés la decisión, hay dos mutaciones. Una es uh-huh. Create Post, vale, que es un nuevo post, y hay una que es Update Post, que uh-huh. te lo vuelve a guardar en la misma.
Vale, y si creas un nuevo post, lo enlaza con ese, ya sería lo, me refiero, cuando haces una traducción a nivel de en las cabeceras que haga el link, ¿no? Eso no lo hace.
Bueno,
eso no.
No sé cuándo vas a publicar este podcast, pero pues, hoy pues, mismo.
Hoy o mañana.
Ah, bueno, entonces, ok. Entonces, oyentes, vuelvan a ver mi sitio web dentro de una semana, porque estoy muy publicando bien. Una integración con Polylang.
Ah, muy
y
bien.
Es buenísimo, porque Polylang, si cuando instalas el plugin de Polylang, te da la forma de enlazar el post con sus traducciones. Y lo que yo estoy haciendo con Gato GraphQL es que vos corres un GraphQL query que lo que hace es obtiene la información de este post original, del origin post, hace las traducciones a cada uno de los idiomas que lo tenés seteado para Polylang y te guarda la traducción en cada uno de estos otros posts.
Ah, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y tiene que ser con el Polylang de pago o con el Polylang...?
El gratuito.
El gratuito. Pues eso... Tiene muy buena pinta, Leonardo, tiene muy buena pinta.
Va a estar muy bueno.
Uh-huh. Bueno, continúa porque aquí tienes un montón de... Vamos, viendo la página web de Gato, tienes ahí una... Luego tienes una cosa muy interesante, que sí que es verdad que hay algún plugin que lo hace, que es el buscar y reemplazar, ¿no? El hecho de sí. buscar información dentro de la base de datos cuando haces alguna migración o cuando haces algún tipo de desarrollo de traerte otra base de datos, ¿no? El hecho de que tú puedas también consultar y puedas reemplazar las cadenas, ¿no?
Sí, para mí este es el caso usuario más práctico que hay, que es poder reemplazar información dentro del contenido. Por ejemplo, cuando migras un sitio web, tenés o querés cambiar el dominio, tenés tu dominio que era viejodominio.com y ahora tenés uno que es nuevodominio.com, puedes hacer un search and replace en todos los posts y reemplazarlos todos con un único query que corres. Y más aún, también puedes hacer puedes usar regex, regular expressions. Entonces puedes decir que sea HTTP o HTTPS, por ejemplo. O otra cosa que puedes hacer es modificar que si introducís una Content Delivery Network, Entonces tenés que modificar todas las URLs de todas las imágenes que tenés en todo el sitio web y puedes ponerle un regex que sea que cualquier URL que termine con .jpg o .png, ahora te transforme esa URL en otra URL que es ese CDN pasándole el parámetro de la imagen. Y ya automáticamente, en 5 minutos, tenés la migración a que use el Content Delivery Network en todo tu sitio web.
Brutal. La verdad es que eso... No, no, por eso cuando le ponía título al episodio, yo sí que veo que es el como... No es tanto el traerme el contenido, interactuar con el contenido, sino el dominar el directamente WordPress. No es hablar del contenido de WordPress, ese es el WordPress. O sea, es decir, no hablas de voy a obtener esto, lo voy a mostrar, sino que puedo utilizar Gato GraphQL para gestionar todo lo que está relacionado con la instalación de WordPress. Eso incluye usuarios, incluye settings, incluye custom post types, campos personalizados, ¿no? Entiendo que todo eso, el tema de extensiones, ¿cómo lo planteas? Porque tú decías que WP GraphQL tiene detrás tiene más tiempo, más recursos. Ellos sí que tienen bastantes extensiones para trabajar con campos personalizados, con plugins como, por ejemplo, WooCommerce o cosas así, ¿no? ¿Cómo gestiona la parte de extensiones?
Sí, sí, absolutamente. Todo lleva tiempo y estoy trabajando en extensiones, pero bueno, en cuanto las termine, las publico y recién entonces están disponibles. Actualmente estoy trabajando en Polylang y va a estar lista dentro de unos pocos días. Y mis tareas pendientes son WooCommerce, absolutamente, y ACF. Son prioridades porque son herramientas que todo el mundo necesita. Y está en lo que es mi to-do list. Pienso hacerlas, pero bueno, no sé cuándo van a estar disponibles. Dentro de un par de meses, posiblemente.
Eso, por supuesto, lo tendrás en la parte pro.
Sí, más posiblemente sí. Ok, eso es algo que quiero comentar. Lo que es la versión Pro es lo que estoy haciendo yo para poder pagarme mi propio salario y poder hacer esto en forma permanente a largo plazo. Pero el plugin, el que es gratuito, es open source. Así que si alguien viniera y dijera, uy, quiero usar Gato GraphQL y lo necesito con WooCommerce, yo le digo, bueno, si querés codificar la versión de WooCommerce y lo haces vos, también es open source. Con lo cual no es que lo quiero hacer Pro y hacer plata de esto necesariamente. Lo que quiero es que haya una solución para que todo el mundo la pueda usar. Si lo tengo que hacer yo y me va a llevar un mes de mi tiempo, voy a tener que ponerlo dentro del Pro porque, bueno, tengo que ganarme mi sustento de esto. Pero si alguien lo quiere hacer, bienvenido sea.
Claro, Leonardo, pero es que WP GraphQL también se mueve un poquito en esa dirección porque hay plugins que han desarrollado otras personas, pero es verdad que, por ejemplo, si no recuerdo mal, la extensión para WooCommerce es una extensión comercial. No es una extensión gratuita, creo,
No lo sé. Ok, bueno, creo que tenían una versión gratuita y también una versión pro que estaban planificando de lanzar. Sinceramente, no lo sé. Uh-huh. Pero bueno, allá ellos, está bien. O sea, simplemente es lo que te estaba contando. Yo no me veo como competencia. Ahora bien, si vos requerís WooCommerce, hoy en día tenés que usar WP GraphQL, porque con Gato GraphQL no lo tenés. Pero hay, ok, con excepciones. Si vos requerís obtener el precio del producto, hoy en día yo no te lo puedo dar. Pero si vos requerís el título y el contenido y el excerpt del producto, eso sí te lo puedo dar. Porque eso es lo que es un custom post type, que ya lo tengo mapeado. Vale. Así que entonces, por ejemplo, te está hablando recién de Polylang. Algo que puedes hacer con Polylang es traducir contenido. Por ejemplo, el contenido de un producto. Si lo que vos requerís es traducir todos tus productos a otro idioma que usa WooCommerce, eso yo te lo puedo dar hoy en día. Vale. Pero si querés hacer, por ejemplo, obtener el precio del producto y con ese precio calcular alguna otra cosa, como es un campo específico de WooCommerce y no lo tengo mapeado todavía, eso hoy en día no es todavía posible.
Entendido. De todas formas, aquí, vamos, que nos hemos detenido pronto, porque la verdad es que otra de las cosas que comentabas al principio y que también está en tu lista de la parte pro es la automatización, que me parece también un punto muy, muy importante, sobre todo por lo que comentabas de integrar diferentes servicios y esa parte de automatización. Bueno, antes de la automatización, no hemos hablado de una cosa que creo que es importante, y es el hecho de cuando tú tienes un servidor GraphQL, tú tienes el endpoint barra GraphQL que te puedes personalizar, pero normalmente por convención casi todo el mundo utilizamos barra GraphQL. Pero tienes una cosa que me parece muy, muy, muy potente y son, primero, los endpoints personalizados y luego lo de las consultas persistentes. O sea, eso me parece que puedes convertir, creo que lo expliques porque yo cuando lo contabas, y yo recomiendo que lo dejaré en las notas del episodio, tu webinar que hiciste en el VB Builds, que es un podcast de WordPress, que la verdad es que hiciste un webinar bastante, bastante intenso, ¿no? Pero cuando comentabas esto, la verdad es que me voló un poco la cabeza, porque el tema de tener una consulta persistente, esto es, como un endpoint en el que tú puedas consultar esa información, le veo muchas posibilidades. ¿Puedes explicar eso del tema de los endpoints y las consultas persistentes?
Sí, claro. Bueno, sí, justamente GraphQL históricamente tiene un único endpoint, que es barra GraphQL, y uno va y pide toda la información a este único endpoint. Para mí eso no es suficiente en el contexto de WordPress, y en esto quiero ser claro. Yo estoy intentando hacer lo mejor de GraphQL con WordPress, y WordPress para mí es todo para gestionar información. Entonces, por ejemplo, podemos tener información para diferentes clientes, y cuando yo quiero darle la información a un cliente, no quiero hacerla disponible a otro cliente. Entonces, la forma en la que yo diagramé la solución es que cada cliente puede tener su propio endpoint y luego validas quién puede acceder a cada endpoint. Por ejemplo, por el usuario, por rol de usuario o por el IP. Puedes decir solamente una persona que viene de este IP puede tener acceso a este endpoint. Y cada endpoint puede tener información personalizada sobre el usuario, con lo cual, en definitiva, te da más seguridad.
Vale.
Sí, esa es una de las cosas que GraphQL puede decirse que no es tan bueno como REST, porque, digo, históricamente y la forma de pensar en GraphQL, porque ese único GraphQL endpoint te da acceso a absolutamente todo. Y a uno le da un poco de miedo de que tengan acceso a todo. Entonces, por un lado, custom endpoints. Y por el otro, que es lo que estabas contando, persistent queries. ¿Cómo se dice en español?
Yo lo he traducido como consultas persistentes. Bueno, o persistidas, consulta, ¿no? Persistidas.
Sí, no sé cómo se dice. En inglés es persistent queries, que es básicamente codificar un query de GraphQL y guardarlo en la base de datos. Con lo cual, cuando vos corres este query, corre este query específicamente y nada más. Y entonces es súper piola, súper práctico. Porque entonces lo que vos puedes hacer es usar GraphQL para poder ofrecer tus datos, pero los publicás en forma permanente y fija. Y no les das más el acceso a este endpoint barra GraphQL a tus usuarios, con lo cual no tenés problemas de seguridad. Básicamente lo que es un híbrido entre GraphQL y la WP REST API. La WP REST API es básicamente un endpoint que vos ya predefinís de antemano, que es barra post o barra users o barra comments. Bueno, esto es lo mismo. Puedes usar GraphQL, generar el query y publicarlo en un endpoint que va a ser, por ejemplo, barra GraphQL barra post, barra GraphQL barra users. Y de ahí, cuando tenés esto, la gente puede acceder a tus datos. Pero vos usas, lo que tiene la ventaja sobre el WP REST API es que no hay PHP acá. Uno no tiene que ir, no tenés que desarrollar un plugin, generar el plugin, deployarlo sobre su sitio web, instalarlo. Y te lleva, no sé, 3 días, tenés que hacer testing, todo eso. No, vas al WP Admin, hay un cliente con GraphQL. Escribís tu query de GraphQL y le das publicar. Y ya está inmediatamente disponible, te va a llevar 5 minutos y ya lo puedes usar.
Claro, a mí me parece muy potente porque, mira, una de las cosas que también, por ejemplo, Astro, cuando hablan de su API, ¿no? Cuando puedes generar endpoints, es que realmente es esto. Es que si lo piensas, si es esto. Si tú estás dando lo mismo que se publicita con un framework como puede ser Astro o como puede ser Next, en el fondo es lo mismo, es decir, estoy cogiendo una fuente de datos, estoy controlando lo que tengo que exponer y te digo cuál es la ruta y aquí vas a consumir los datos. O sea, en el fondo no le veo mucha diferencia. O sea, que y lo estás haciendo con WordPress, que yo creo que es el valor que también tiene. Es decir, que volvemos a lo mismo. ¿Habéis pensado que WordPress también puede hacer esto? Pues lo puede hacer. O sea, yo creo que viendo las características que estás ofreciendo en el plugin, no hace más que descubrir y descubrir opciones que bueno, que igual para tus clientes o para tu día a día no te solucionan nada, así a priori, pero en un momento determinado te puede disparar la bombilla para poder con Gato GraphQL solucionar algo que quizá incorporaría una solución más compleja. Lo que yo veo ahí.
Sí, absolutamente. De hecho, por ahí viene la mano todo el tiempo que WordPress es un software que es fácil de usar para el cliente, para alguien que no necesariamente sabe sobre programación. GraphQL es una herramienta para programadores, o al menos es algo que uno tiene que entender. Lo que yo estoy intentando hacer es hacer que Gato GraphQL sea más fácil de usar, de forma de que mucha más gente lo pueda usar. De hecho, bueno, en realidad todos estos casos de usuario que estamos hablando, ¿no? De traducir contenido, de duplicar el post, de sincronizar sitios web usando GraphQL, es un query, es un GraphQL query. Ahora bien, no usas PHP, pero usas GraphQL. O sea, que alguien lo tiene que hacer. Y yo te digo, bueno, vas al WP Admin y lo puedes hacer. Entonces, para hacerlo más fácil, lo que estoy haciendo es, en gatographql.com hay una sección que se llama Library, librería. Y ahí yo ya codifiqué un montón de estos casos. Con lo cual, si ese es el caso que vos requerís, lo que hay que hacer es, copias el query, lo pegas y ya estás.
Sí, son los snippets que has puesto ahí, ¿no? Snippets que...
Sí, exactamente. Y luego... lo que te contaba al comienzo es que puedes hacer un caso de usuario como duplicar post. Ahora bien, vos me puedes decir, bueno, pero ya hay un plugin para eso, que es el Yoast Post Applicator. Perfecto. Pero ellos no te dan la versatilidad de poder editar cómo estás duplicando el post. Entonces, por ejemplo, con Gato GraphQL hay un query que es Duplicate Post. Básicamente lo que haces es, primero, obtenés la información del post original, y después llamas a esta mutación create post con esa misma información. Ahora bien, vos podés, si querés, modificar la información antes de guardarla. Por ejemplo, puedes agregarle paréntesis duplicado al título. Por decir algo, no importa. Entonces, te da esta versatilidad. Entonces, en la librería, en el sitio web, tenés este query que vos copias y luego lo podés editar. Ahora bien, editarlo todavía es un poco de trabajo que tenés que hacer, pero es infinitamente más fácil. Cuando ves más o menos cómo viene la mano, puedes hacerlo. Y yo creo que eso, incluso no programadores pueden usarlo. Entonces, aunque GraphQL sea una herramienta que uno puede pensar que es más que nada para programadores, yo a través de los clientes en el cliente en WordPress y estos queries que uno puede copiar y pegar, estoy esperando, eso es mi intención y mi anhelo, que la gente que no es programadora también lo pueda usar.
Hay una barrera, Leonardo, no te lo voy a negar, porque a priori tú ves el código y eso está muy bien, porque tú que tengas un, incluso para gente que sea técnica, el hecho de tener ahí unos snippets que tú puedas copiar y pegar es un gran punto de partida, porque tú eso de alguna forma también te sirve como plantilla para hacer otras cosas. Es como que es también un descubrimiento de cómo realizar qué operaciones con respecto al contenido, ¿no? La verdad es que cada cuánto actualizas tú esta librería, porque tienes unos cuantos aquí puestos, ¿eh? La verdad es que está bastante bien.
Bueno, para serte sincero, tengo muchísimo más de lo que hay publicado. Creo que en el sitio web hay unos 50, entre 50 y 60, pero en mi computadora tengo al menos el doble, incluso tal vez más. Y los estoy subiendo, pero... Lo que sucede es que estoy viendo diferentes formas de mostrar la información. Algo que voy a empezar a hacer esta misma semana es grabar videos de YouTube demostrando cómo hacerlo, de copiarlo, pegarlo y publicarlo y mostrar los resultados. La semana pasada, si vas a lo que es el homepage de gatographql.com, vas a ver que arriba todo hay un video. Lo grabé la semana pasada para poder demostrar cómo se usa y que el resultado es inmediato. Y nuevamente, esta cuestión de decir, mira, GraphQL es algo que uno piensa que es para programadores, pero en realidad no es tan difícil de usar. Así que en ese sentido, la librería la estoy actualizando cuando estoy descubriendo la mejor forma de presentar la información, y es un proceso. Creo que dentro de las próximas semanas va a haber al menos 50 más de estas recetas, de estos snippets que haya subido. Sí, es un proceso continuo.
Te va a tocar poner categorías dentro de las soluciones, porque si no llega un momento en el que hay tantas que... Pero la verdad es que el catálogo es espectacular, hay un montón de soluciones. Una cosa que sí que te quería preguntar y no me gustaría que se escapara es, hablabas antes del tema de seguridad con los custom endpoints y todo esto. ¿Qué precauciones tenemos que tener al trabajar con GraphQL en una...? Te lo digo porque también tú sabes que el tema de protección de datos aquí en Europa está cada vez más mirado. Entonces, ¿qué precauciones tenemos que tener para no dejar escapar información sensible?
Sí. Bueno, GraphQL normalmente se usa para históricamente, se usa con dos intenciones principales. Una es para construir headless y otra es para poder tener tu API, tu API, que tu información está disponible en tu sitio web. Si es headless, no hay ningún problema, porque generalmente headless lo construís en tu propia computadora, que el ambiente no está accesible a Internet. Con lo cual, eso no es ningún problema. El problema es cuando tenés tu sitio web que tiene una API que está disponible a todo el mundo. Y eso, bueno, es un poco más complicado. Lo que yo diseñé es eso de poder acceder a la información a través de custom endpoints, y cada custom endpoint tiene las reglas de seguridad que uno les determine. Por ejemplo, puedes decir quién lo puede acceder por usuario, rol de usuario o por IP. Y lo otro que puedes hacer también es de limitar qué meta se puede acceder o qué opciones se pueden acceder. Y eso también es importante porque uno generalmente tiene WordPress que tiene un montón de información que el usuario, vos no querés que pueda acceder. Entonces, lo que vos puedes hacer es decir, desde este custom endpoint vos puedes acceder a estas opciones, pero desde este otro custom endpoint no podés acceder a estas opciones. Entonces, después, a partir de ahí, con lo que es GDPR y todo eso, si vos tenés que restringir qué información se puede acceder, con Gato GraphQL, pues, puedes hacerlo muy detalladamente. Puedes hacer un endpoint para cada usuario, o un endpoint para cada país, o un endpoint para cada aplicación, o bueno, como uno decida.
Muy bien. Y cuando tienes que desarrollar, ya para ir terminando, que tampoco te quiero tener aquí, cuando tienes que desarrollar nuevas funcionalidades, como antes indicabas el tema de la traducción con el Polyland, ¿cómo piensas en ellas? ¿Por cosas que te van surgiendo a ti o porque hay gente que te pide cosas o cómo está el asunto?
Sí, el Polyland en particular, alguien me contactó, me dice, tengo un cliente que tiene su sitio web en 7 idiomas y quiero usar Gato GraphQL para traducirlo. Yo dije, bueno, perfecto. Y después me dijo, y usamos Polyland para gestionar. Así que en ese momento yo lo que hice fue, instalé Polyland en mi propia computadora y me puse a jugar con él. Y digo, bueno, esto es algo que yo puedo gestionar con Gato GraphQL, que puedo leer lo que es el mapeado de Polyland y todos los idiomas que tenemos y automáticamente usar Gato GraphQL para guardarlo ahí. Y me iba a llevar más o menos 3-4 días de desarrollo a hacer esta integración. Y, o sea, 3-4 días no es mucho trabajo, vale la pena. Entonces yo le digo, bueno, si vos me das 2 semanas, yo te lo construyo. Y él me dijo que sí, así que lo estoy haciendo. Si es algo que es un poco más complejo, por ejemplo, WooCommerce va a llevar más trabajo, lo que yo haría es esperar a que se acumulen un par, tal vez, antes de poder dedicarle este tiempo considerable de trabajo. Pero generalmente sí, yo construyo las integraciones que la gente requiere. Los dos que tengo en mi to-do son WooCommerce y ACF, pero si alguien requiere algo que no sea mucho trabajo, que sea un plugin mucho más chiquito, pero que no sea mucho trabajo, también lo hago inmediatamente.
Comentabas el tema de Joe, sobre el tema del SEO. ¿Eso algo de relacionado con el SEO, alguna extensión relacionada con algún plugin de SEO, te lo digo porque como es tan, no sé, es que...
Sí, Yoast, de hecho me preguntaron por Rank Math.
Ah, claro, también.
Lo voy a hacer, en algún momento lo voy a hacer, pero bueno.
Y Leo, para así cosas que tengas tú en la cabeza, aparte de esas tecnologías como GraphQL, ¿qué está en tu cabeza o qué está en tu radar para como tecnologías interesantes relacionadas con el desarrollo web? Tienes un starter ahí en tu página web, que es lo que imagino con el que has hecho la página web, con Next, para trabajar con Gato, pero sí. ¿Qué tecnologías ves tú interesantes o que veas que...?
Next.js me puse a trabajar hace poco, empecé hace poco para hacer mi propio sitio web y es buenísimo, la verdad es que me encantó. El tema de armar la documentación, no llevo nada de tiempo y se ve fenomenal. Y escuché hablar muy bien de Astro, vi una presentación sobre Astro, vi lo que puede hacer y también me causó una muy buena impresión. Yo no lo estoy usando porque, bueno, uno no puede jugar con absolutamente todo. Y en mi caso en particular decidí Next.js porque es un poco más establecido. Y eso es importante, usar una tecnología que ya esté establecida. Más que nada con estos frameworks de JavaScript, que cada semana hay uno nuevo. Pero sí, Next.js me partió la cabeza. La verdad es que lo recomiendo.
Fantástico. Y para aprender GraphQL, ¿cuál es tu recomendación? ¿Meterse mucho en hacer consultas? ¿Cómo lo planteas?
Sí.
¿Leer mucha documentación? ¿Probar? ¿Cómo lo...?
GraphQL no es complicado para nada. Al principio puede parecer un poco complicado, pero no lo es. Una vez que le tomaste la mano, ya lo tenés. Así que mi recomendación es, si sos usuario de WordPress, instalate Gato GraphQL, que tiene un cliente ahí para poder ingresar los queries, y tiene el otro cliente para visualizar lo que es el schema que estamos hablando antes. Y a partir de ahí, jugar con eso.
Pues fantástico, Leonardo. Yo creo que has contado muchas cosas, pero te has dejado, es verdad que te has dejado muchas, con lo que recomiendo que todo el mundo vaya a visitar la página web de gatographql.com, que ahí verá las extensiones, verá todo lo que ofrece Leonardo con el plan Pro, que es muy competitivo. Y nada, si quieres comentar formas de contacto, Leonardo, alguna cosa más que quieras aportar.
Sí, bueno, yo estoy siempre disponible. Generalmente, si me escribís un mail, te lo respondo dentro de...
Ay, fe.
Inmediatamente lo respondo. Esto es algo que a mí me apasiona y lo hago como trabajo, pero también como pasión. O sea, yo me puse a trabajar en esto como algo que a mí me gustaba. Y si me hablas de la intersección entre entre GraphQL y WordPress, por favor, contáctame. Y para contactarme en el sitio web, abajo de todo hay un link que es contact. Es un formulario y ahí está el email también.
Genial, Leonardo. Yo sí que recomiendo a todo el mundo que le eche un vistazo a Gato GraphQL y que explore las posibilidades que puede ofrecer GraphQL para trabajar con WordPress y sobre todo para, de alguna forma, revitalizar el desarrollo con WordPress. Por supuesto, hay más herramientas, hay muchos headless, ya hablábamos antes que hay un montón de soluciones, pero que GraphQL con WordPress y específicamente con soluciones como la de Leonardo pueden dar una segunda vida o tercera a muchos proyectos web. Y con esto cerramos, ¿no, Leonardo?
Sí, claro.
Oye, un placer tenerte aquí en República Web y estás invitado para cuando tú quieras, cuando tengas alguna novedad o quieras comentar alguna cosa. Estás súper invitado, esta es tu casa.
Bueno, muchísimas gracias. Te agradezco, Javier.
Un abrazo. Y nada más, con esto terminamos el episodio. Ya sabéis que nos encontráis en republicaweb.es. Ahí pondremos el episodio. Lo he grabado en vídeo, no sé si esto lo pondré también en formato de YouTube y abro la parte de YouTube del podcast para poner estas grabaciones, pero si no, ya sabéis, nos escucháis en cualquier plataforma de podcast, en Spotify, Pocket Cast, en iVoox, y os emplazo al siguiente episodio. Un abrazo para todos y hasta la próxima.